Primera Corintios capítulo 2, versos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Acompáñame a orar. Dios, te pido que en este tiempo tú nos muestres, a través de tu palabra, cómo es la mente de Cristo, Señor. Y cómo es esto que dicen Filipenses, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a ti como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo obediente. Así es que, Señor, te pido que en esto también podamos ver cómo la mente de Cristo sentía compasión por los que lo acompañaban y no habían comido, sentía por compasión por aquellos que andaban como ovejas sin pastor. Y también te pido, Señor, que en esto tú nos muestres que la mente de Cristo es la que nos provee, porque tú has puesto la plenitud de todo lo que llena en todo, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre, y gracias porque a nuestro acceso está el poder aceptarlo como nuestro Salvador. Y gracias, Señor, porque como cantábamos, tu amor nunca falla, nunca cambia y nunca se acaba, Señor. Gracias por quienes somos y gracias porque en la condición en la que tú nos rescataste, nos sacaste del hoyo, tú nos has limpiado y tú nos muestras hoy, Señor, que para el mundo el Evangelio es locura, pero para nosotros que creemos en tu Hijo Jesucristo es poder de Dios para salvación, Señor. Así es que te pido, Padre, que tú en este tiempo nos proveas de lo necesario, que nos llenes de tu poder y que tu Espíritu Santo se pasee en medio de nosotros, Padre. Siéntete cómodo, Señor. Te invitamos a nuestro corazón, Señor. Bendice este tiempo y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 1 de Corinto habla de cómo Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado, de cómo Dios en su sabiduría avergüenza lo fuerte con lo débil del mundo, cómo Dios en su sabiduría muestra que en lo más menospreciado es donde se va a avergonzar lo más sabio. Y en Corinto era un lugar donde el conocimiento, donde todo lo que ya se había logrado siempre era exaltado más que lo que Dios ya hizo. Entonces, Pablo empieza en el capítulo 1 mostrando y diciendo lo débil, lo menospreciado, lo vil, lo que nadie quiere, es donde Dios ha invertido. Y hemos escuchado de nuestro pastor incontables ocasiones donde dice, Dios no se arrepiente de habernos rescatado, Él sabe con quién se rifa. Él sabe que de lo vil, Él sabe que de lo menospreciado, Él sabe que del hoyo que te sacó va a ser para glorificarlo a Él. Y en el capítulo 2 nos encontramos cómo la mente de Cristo es aquella que Dios nos provee para que podamos entender y discernir y separar las cosas espiritualmente. Pero es importante que veamos en el capítulo 14, el hombre natural. El hombre natural que se cansa, que se desgasta. El hombre natural que percibe las cosas como una maldición, como casualidad, como algo que no se merecía. Y nos da la pauta para decir, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, al vernos abrir nuestra Biblia, se nos queda viendo así como, ¿y ese loco? ¿Qué piensa? ¿Por qué los domingos? ¿Por qué sirves? El hombre natural es aquel que concibe las cosas de acuerdo a lo que él hace o puede hacer mejor. Pero sábete esto, la excelencia del hombre, la justicia del hombre, la prudencia del hombre. En Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en esto tenemos que ubicar cómo Dios en su perfecta dimensión nos da el funcionamiento en su plenitud en Jesucristo para que podamos hacer, para que podamos definir, para que podamos compartir el Evangelio tal cual es. Y tenemos la mente de Cristo porque no podemos funcionar bien sin ella. Porque Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, Él te mostrará el propósito para el cual tú has sido diseñado, Él te mostrará el propósito para el cual tú has sido salvado. Él te mostrará por qué de lo vil y lo menospreciado Él te ha rescatado para glorificarlo a Él. Y ojo, en Proverbios 3, 5 y 6 dice, y no te apoyes en ti. Y es esto que les está diciendo Pablo a los de Corinto, el hombre natural. El hombre natural piensa que mientras más le eche ganas, mejor le va a ir. El hombre natural piensa que mientras más trabaje, más va a ganar y mejor va a disfrutar. Y es un esclavo de su trabajo, y su trabajo es su ídolo, y su trabajo es su identidad, y sus ganancias son donde ellos tienen arraigado su corazón. Y cuando ves esto y dices tú, claro, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, son una bobada. Son algo que para ellos es esto que te digo, abrir la Biblia, nah. Estás loco. Voy a un discipulado, por eso me salgo temprano, para poder llegar a las 7. Estás loco. Son locura. Son locura porque no puedo acomodar las cosas en donde van. Son locura porque de todo lo que Dios nos da, otra vez ellos los ven como el destino, como la suerte. Y en esto nosotros tenemos que ubicar como el hombre natural que nos considera locos, es ese mismo hombre natural que confía en quién es. Pero nosotros, dice aquí, porque en el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y para funcionar bien necesitamos tener la mente de Cristo. Y para funcionar bien tenemos que tener esto que dice en Santiago 1:20. Todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse, pero pronto, para que en esto nosotros podamos escuchar la voz de Dios, estar al pendiente. Y en esto nosotros tenemos que ver cómo lo que Dios tiene en función para los que estamos aquí, solo la podemos comprender con la mente de Cristo. Y para hablarle a alguien del Evangelio, primero le necesitas presentar a Cristo para que te pueda entender. Porque de otra forma te va a decir, no, eso es fanatismo, eso es religión. Ustedes nada más hacen eso porque están buscando un beneficio. ¿Sabes cuál es nuestro beneficio? Proclamar a Cristo crucificado y anunciar a los que se están perdiendo que Cristo es su salvación. Y esa es la función que tiene para nosotros la mente de Cristo. Y para que nosotros podamos ver esto, tenemos que ver cómo en el verso 1 del capítulo 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y aquí Pablo nos está dando esta pauta de decir, Pablo si tenía algo de qué gloriarse, dice él, linaje de David, escogido, de los judíos el más avanzado. Él podía llegar y decir, ok, yo sé la ley, ahora me ha sido revelado por medio del Espíritu, voy a ir y voy a pantallarlos. Voy a ir y les voy a mostrar quién soy y los voy a marear un poco como político, siendo un excelente orador. Pero Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciar el Evangelio, para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia, no fui con mi propia prudencia, no fui con el hecho de decir, ay, voy a ir para que les caiga bien también allá en Corinto. Fui para presentarles a Cristo y fui para presentarles la verdad. Y fue con esa debilidad que Él fue para que ellos pudieran decir, ok, no se trata nada más de saber porque el conocimiento envanece. Y en esto nosotros tenemos que ubicar el punto de vista que Pablo nos está dando de cómo él, otra vez siendo el más aventajado por Cristo, estimó todo eso por basura. Y dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes estudiaba y a los pies de Gamaliel recibía, ahora digo, eso de nada me sirve. Y aquí no los está explicando, y aquí no los está diciendo, así que hermanos, no vean mi excelencia, no vean lo hermoso de mi parecer. Aparte que dicen, creo que era chaparrito y calvo. Entonces, tampoco hace alusión a un aspecto físico. pero tampoco un aspecto filosófico que él pudiera anunciar. Y a los Gálatas les dice, a la verdad hay algunos que predican a Cristo por contienda y otros por gracia. Pero en cualquiera de los dos casos Dios es glorificado. Pero aquí nos está diciendo, yo no lo estoy haciendo por contienda. Yo lo estoy haciendo porque soy apóstol de Jesucristo. Soy un enviado. A Pablo, si bien recuerdas, lo tiraba de su caballo. ¿Quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y en función, ese día Pablo escuchó lo que tenía que hacer porque le dio una instrucción. Y Pablo estaba acostumbrado a ordenar. Y Pablo estaba acostumbrado a levantar y decir y organizar y enseñar. Pero ahora dice él, no lo hago con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo hago en debilidad. Lo hago sabiendo que de lo vil, de lo menospreciado, Dios me rescató. Y en esto la mente de Cristo nos tiene que dar el segundo, la segunda función, que es un propósito. Tenemos la mente de Cristo para entenderle a Él mismo y a la cruz. Y entenderle a Él mismo lo vemos en el versículo 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Apenas leía un libro donde narra cómo el autor es un investigador y empieza el libro con una introducción donde él dice que estuvo en un caso policíaco donde se da que una persona está discutiendo con su familia, le hablan a la policía y de repente se escucha un disparo y el policía sale herido y mandan a juicio. Al policía lo condecoran y le dan su medalla al valor. Y al que supuestamente disparó lo mandan a la cárcel. Y digo supuestamente porque cuando llega delante del juez, recibe todo el expediente y dice, ok, él tiene antecedentes penales, él está pasando por esto. Tiene todo el perfil para que él sea el culpable. Y cierran el caso, este reportero investiga todo, lo manda a la plana de su periódico. Dice, ok, pues ya, acabo mi trabajo. Llegando a su casa, recibe una llamada de un informante y le dicen, el caso puede seguir abierto. Puede seguir abierto porque el policía días anteriores había presumido una pistola como forma de pluma, donde solo cabe una bala. Dice, y esa fue la que se le disparó a él mismo. Y están acusando a alguien inocente. Y va con el fiscal y le comenta esto. Y la conclusión a la que llegan es exonerarlo de sus culpas y al otro quitarle su medalla. Pero el punto es este que dice él, autor, este investigador, la preconcepción, la forma en la que tú muchas veces ya ves a una persona y dices tú, no, este seguro es narco, no, este seguro es alguien muy malo, ya no lo escuchas, ya tienes algo preconcebido. Y así dice que este criminal supuesto fue exonerado porque tú no fuiste. La prueba dice que salió de su bolsillo la bala y pegó para abajo. Y el peritaje fue a su favor. Pero los que ya habían visto el caso, no, pues este es criminal. Este ha golpeado a su mujer, seguro fue él. Y así dice Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Me propuse no ir con la idea de que ay, los corintios son bien chafas. Me propuse ir a ustedes sin saber nada, simplemente por revelación. Y no es como nosotros que estudiamos un libro y los que ya se están discipulando, no, pues voy a ver el contexto histórico. No, pues este no se parece a mí. No, pues este nada que ver conmigo. Y ya lo ves con una preconcepción. Ya lo ves con una forma donde Pablo dice, yo me propuse ir a ustedes sin saber cosa alguna. No sabía quién era el narco, no sabía quién era el naco, no sabía nada. Simplemente me propuse y por medio del Espíritu ir y dar a conocer a Jesucristo crucificado, proclamar el Evangelio. Y en esto nosotros tenemos que ubicar como el propósito que Pablo ubica aquí, teniendo la mente de Cristo, es dejarse ser guiado por Él, no escuchar nada más. ¿Y no te ha pasado? ¿No te ha pasado que de repente te dicen, oye, hay que orar por esta persona? Ah, no, pero es que esa persona de seguro le está yendo mal por esto. Yo he escuchado que ni su devocional hace. Y ya tienes una preconcepción. Y en lugar de orar conforme a la palabra, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé fortaleza, Señor, te pido que haga su devocional. Y ya tienes una idea preconcebida. Ya tienes algo que ni siquiera el chavo, la persona está pasando y tú ya te estás haciendo todo un panorama. Y Pablo lo dice. Yo no me propuse ir a ustedes sabiendo algo, conociendo algo. Simplemente fui porque escuché la voz de Dios que me llevó y me dijo, ve, anúnciales, proclámales. Proclámales esto sabiendo que yo te he mandado. La presentación del Evangelio y de la cruz no dependen de la sabiduría humana. Porque para el mundo es locura. Para el mundo ven a Cristo y ah, pues fue un héroe. Fue un profeta. Pero para nosotros es nuestro Salvador. Y Jesucristo, y en el nombre del Jesús, nuestro gozo es cumplido. Y cuando Jesús en la cruz, en Juan 19:30, puedes ir después ahí, le dio el poder Dios a la cruz, fue cuando dijo Jesús, consumado es. Una mano clavada, la otra mano clavada, su última exhalación y consumado es. Y ese es el poder. Y eso es lo que la presentación del Evangelio tiene que dar. Y no preconcebido, no diciendo, ay, como le vamos a hablar a estos, les voy a dar ejemplos de estos. Como les voy a hablar a aquellos, les voy a dar ejemplos de aquellos. Sin preconcepción, Pablo fue a los Corintios. Y eso sabes que Dios me lo mostró ahorita, cada vez que tengo la oportunidad, les platico de Tierra Alta porque Dios hace cosas impresionantes. Y Dios me reveló cuando con los policías se les compartió, yo estaba así, pero ¿qué les voy a decir? Cuando me toque compartirles, ¿qué les voy a decir? O sea, ¿yo cómo les voy a decir? Ah, pues Cristo es tu Salvador. Cristo te va a salvar y a librar de todo pecado y balas y peligro. Y ¿cómo le voy a decir eso? Y aquí encuentro la respuesta. Sin algo preconcebido. Sin algo preconcebido se les anunció el Evangelio a los policías. Sin algo preconcebido se les anuncia el Evangelio a los que están en escuelas secundarias y preparatorias. Y se puede dar testimonio y evidencia de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en esto tú puedes decir, ok, sígueme diciendo de los policías. Así llegué y ¿qué les voy a decir? El Evangelio. El Evangelio. Porque el Evangelio trae salvación, trae descanso, trae un propósito, trae una función. El Evangelio por sí mismo no hay que embarrarle un poquito de algo, no hay que quitarle, no hay que ponerle. El Evangelio es algo completo, porque está en Jesucristo. Son buenas noticias. Y así veías a los policías cómo se levantaban, veías a los policías cómo tenían necesidades, ves a los jóvenes semana con semana cómo se levantan, cómo toman una decisión, y créeme, no se les da una embarrada nada más del Evangelio. Es que son jóvenes, se van a cansar. Necesitan escuchar el Evangelio. Es que los adultos, necesitas ser más específico. El Evangelio es específico para cada uno de nosotros. Y tú has recibido consolación, y tú has recibido salvación, y tú has recibido misericordia, y tú has recibido provisión. Y cada uno de los que estamos aquí podemos saber y entender que el Evangelio es poder de salvación. Pero para los que están perdidos, para los que son humanos, es locura. Pero necesitan escucharlo. Y necesitas salir allá afuera, no pensando, ah, están locos, no me van a entender. Sino necesitas saber que así como tú llegaste a la cruz, y por medio de Jesucristo estás delante del Padre, así también los que piensan que es locura lo necesitan escuchar. Y necesitan escuchar esto sin ninguna preconcepción, sin ningún tag, sin ningún hashtag, sino necesitan escuchar el Evangelio tal cual es. Y esto para nosotros tiene que ser esto, en debilidad, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿De qué temblaba? ¿De qué tenía miedo? Tenía miedo de profanar el Evangelio. Tenía miedo de caer en su propia prudencia y decir, yo siempre lo hago bien. Tenía miedo de encontrar la cruz de Cristo como locura, como ellos la concebían. Y la forma en la que Él se da a conocer es esto. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Y 2 Corintios 12:9, acompáñame ahí. 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. Y Pablo, narrando cómo en esto Jesús le dice, versículo 9, y me ha dicho Jesús, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo responde, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí estás viendo cómo el poder de Dios en su evangelio lo está proclamando y está diciendo, así llegué delante de ustedes. Entonces la mente de Cristo para Pablo es reconocer su debilidad. Para la posición en la que Pablo estaba era necesario que él se humillara y dijera, ya no eres tú, Pablo, soy yo a través de ti. Y por eso al caerse del caballo, escuchar la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dice, dime, ¿qué hago? Y ciego se va. Y sin ver, sin entender, sin saber cuál es el propósito, pero sabiendo que Dios lo envió. Y el contexto de 2 Corintios 12:9 es que dice, tres veces le he pedido a Dios que quite mi aguijón. Dolor, una persona, angustia. Pero Jesús me ha respondido, pero Dios me ha respondido, bástate mi gracia. ¿No te es suficiente? Mi poder es perfeccionado en tu debilidad. ¿Y sabes que Dios se perfecciona en tu debilidad? Y volvemos a lo que mencioné al principio, en tu excelencia, en tu conocimiento, ahí no se perfecciona el poder de Dios, porque eres tú, porque eres tú. Porque eres tú el que siempre te salen bien las cosas, porque eres tú el que cerraste el negocio, porque eres tú el que siempre solventa, porque eres tú. Y Dios no está figurando ahí, delante de ustedes, en debilidad, temor y temblor. Y ya te lo dije, no temblaba de frío, no tenía miedo por el coco, temblaba porque él sabía que si se equivocaba en su propia prudencia, no podía proclamar el Evangelio como Dios se lo había mandado. Y en esto nosotros tenemos que ver cómo el propósito de Dios para nuestras vidas es revelarle en debilidad. Y tenemos que aprender del manso y humilde. Y tenemos que aprender del que nos muestra con ejemplo, Jesús. Tenemos la mente de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pedro, Juan, los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo, se dieron cuenta que no fue con su predicación, con su palabra, sino con el poder. Veíamos las semanas pasadas cómo la gente decía, ¿y ese par de idiotas quiénes son? Ni fueron a la escuela. Y Pedro y Juan quizás maravillados y, sí, cierto, ni fuimos a la escuela y estamos viendo cómo Dios trae personas a la iglesia. Y ellos pudieron ser testigos de cómo la revelación de su espíritu les dio denuedo, les dio dones. No fueron a ninguna escuela de lenguas, no fueron a prepararse, no hicieron su examen TOEFL, sino Dios les dio y hablaban lenguas que ni siquiera ellos habían escuchado. Pero los que estaban alrededor decían, ellos están proclamando a Jesucristo en el idioma y en la forma en la que mi mamá me hablaba. Y ese es el poder. Y ese es el poder que Dios nos muestra a través de Pablo y donde dice, ni mi palabra, ni mi predicación, ni mis choros, ni siquiera aquellos que se me dormían, sino el poder de Dios, su espíritu en medio de nosotros. Y nosotros tenemos que ubicar cómo Dios se muestra así, no con sabiduría humana, no con más libros, no con más conocimiento donde te lleve a pensar que no necesitas a Dios, sino con su poder. Y estando orando, en Hechos capítulo 2, todos unánimes, perseverando en la doctrina de los apóstoles, el Espíritu Santo llega sobre ellos. Y se levantan y comienzan a hablar en lenguas, en diferentes idiomas. Y es esto. No llevaban su diccionario español-inglés, hebreo-italiano, ¿cómo se dice? ¿Jesucristo? Lo hablaban en las lenguas maternas. Y ese es poder. Y ese no es sabiduría ni excelencia humana. Tenemos la mente de Cristo para darnos poder, para mostrarnos cómo... Acompáñame ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 9. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Y ustedes, los de Corinto, más vosotros, prudentes en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros, Pablo, los apóstoles, despreciados. Versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pero lo que sí sabían es que el poder de Dios estaba en medio de ellos. Y en ningún momento, también lo veíamos en Hechos las semanas pasadas, donde dice, pidieron que ya se les chispara de eso, que los librara de todo eso. Ellos pidieron poder, ellos pidieron libertad, ellos pidieron oportunidades para hablar el Evangelio. Y Pablo lo está diciendo aquí, nos han abofeteado, estamos desnudos, padecemos hambre. Versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Versículo 14, no os escribo esto en sabiduría humana, donde vienes delante de alguien y es que me está yendo bien mal, es que me abofetearon, es que una misericordia. Dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Y necesitamos ver cómo en esta descripción de los apóstoles, ni la mitad de los que estamos aquí hemos recibido esto. Y Pablo lo está diciendo para que pudieran ver su poder, para que pudieran decir, ni aún con esto me voy a echar para atrás. Ni aún siendo perseguido, ni aún siendo abofeteado, ni aún siendo difamado, ni aún pasando por las calles y la gente gritándome, maldito seas. Ni aún así me voy a echar para atrás porque el poder de Dios en mi debilidad, Él se fortalece. Y dice que los que lo maldecían, Él les daba bendición. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y en esto tenemos que ubicar que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. ¿Y sabes cómo descubrir una debilidad? ¿Y sabes cómo ver en algo que eres débil? Primero tienes que descubrir en qué eres fuerte, para que en eso que eres fuerte te debilites. Para que en eso que siempre crees solventar, digas tú no puedo. Para que en eso que siempre crees que tomas la mejor decisión, digas Dios, tómala tú. Y en esto tenemos que ver que el poder de Dios, así como su amor nunca falla, nunca cambia, nunca te dejará. Y es una promesa constante, su poder en medio de nosotros. Y Jesús les decía, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y correrán por él ríos de agua viva. Y el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Eso no es poder. Eso es poder de Dios. Y Pablo por eso temblaba. Y Pablo por eso tenía miedo. Y Pablo por eso decía, soy débil. Porque si en algo me equivoco, quito la cruz de Cristo y Pablo sale. Yo soy. Y Pablo a los corintios les dice, he escuchado de ustedes que algunos a la cruz la hacen a un lado y dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Jaime, yo soy de Pablo. Dice, yo no he venido a proclamar eso. Yo he venido a proclamar una sola cosa, a Cristo crucificado. Y en esto nosotros tenemos que ubicar cómo su poder, en cada una de las palabras que Pablo les decía, era evidente que su poder ya se había perfeccionado en la debilidad de Pablo. Tenemos la mente de Cristo para que nos provea madurez. Versículo 6. Regresamos a 1 Corintios, al capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de todos los siglos para nuestra gloria. Y en esto nosotros brillamos porque en Efesios 1 dice que antes de la fundación del mundo ya nos había predestinado para ser sus hijos, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí Dios nos muestra una vez más cómo Él provee de madurez para que podamos definir qué es lo que hace un hombre inmaduro, un hombre natural, y qué es lo que hace un hombre con la mente de Cristo. Y un hombre sin sabiduría pregunta, te pregunta a ti cada domingo, te pregunta a ti cada vez que vienes a servir, ¿y qué beneficio obtienes? ¿Te pagan? En estacionamiento alguna vez llegaron a sacarme una moneda y a darme mi propina. Digo, no lo hago para propina, lo hago para servir a Dios. Y la gente dice, está loco, ¿cómo se está soleando tres servicios? ¿Cómo es que esto puedes hacerlo de a gratis? Es una jornada de trabajo. De estacionamiento llegan a las 8, 8 y media y se van a las 3 hasta que el último sale. Están locos. A trabajar llegas tarde. Y el inmaduro te dice, ¿te pagan? O el inmaduro, o el que llega por primera vez dice, de seguro son los valetcitos. Ahí están sus 3 varos. Ora por ellos. Ora por ellos. Esa es la mejor propina que les puedes dar. El inmaduro malgasta sus recursos, se la pasa criticando a la gente. El hombre natural siempre ve por su propio beneficio, trabaja para tener más y más y más. El inmaduro se queja de todo. Mas la madurez en Cristo, en lugar de preguntarse qué beneficio obtengo, pregunta qué beneficio hay para Cristo. En lo que estoy haciendo en mi matrimonio, ¿dónde es visible Cristo? En lo que hago en mi servicio, ¿dónde doy la gloria a Cristo? En lo que hago en mi trabajo, ¿dónde se refleja que Cristo está haciendo la vida en mí? En lo que camino hasta el día de hoy, ¿dónde puede ser evidente que Cristo ha tomado mi corazón de piedra y ha puesto uno de carne? Y esto se pregunta el que es maduro en Cristo, el que tiene la mente de Cristo. Y otra vez el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, ya no me ven a mí, mas vive Cristo en mí. Para que todo lo que pase, para que todo lo que ya comentamos en capítulo 4, que me maldigan, que me escupan, ya no lo viva yo en la carne, si lo vivo en la fe del Espíritu de Dios. Y el maduro cuida, prioriza, administra lo que gana, ora para que Dios le dé más, para que tenga más para compartir. Y otra vez hemos estado viendo cómo en Hechos vendían todo lo que tenían para compartirlo. Y la madurez en Cristo sabe que todas las cosas ayudan a bien. Sabe que para los que aman a Dios, todo tiene un propósito. Y el hombre inmaduro dice, no, me está yendo bien mal porque no invertí donde tenía que invertir. Me está yendo mal porque así me desperté con el pie izquierdo y yo creo que por eso. Yo no sé ni con qué pie me despierto. Me levanto y derecho, izquierdo, no sé. Mas el hombre con madurez, acompáñame a Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y Dios te llama hoy a madurez. Y Dios te llama hoy a que puedas ver cómo es que Dios ve las cosas. Y sabes que en el ministerio es importante que pidas en oración no ver los defectos, no ver los errores, sino pedirle a Dios, Señor, enséñame lo que tú estás viendo. Porque en efecto, con ojos naturales no solo son locos, sino son mensos, no saben hacer bien las cosas. Y eso de queja te cambia a decir, ok, Dios, ¿qué estás viendo tú? Porque yo lo puedo ver con sabiduría humana, yo lo puedo ver como en el ministerio no lo hacen conforme a ISO 9001, versión 345. Es que eso está mal, eso es falto de calidad. El poder de Dios es eficacia. Y el poder de Dios nos muestra cómo el hombre natural concibe las malas experiencias, los malos ratos que han llevado, porque es su destino, porque fue su suerte. Mas el hombre con la mente de Cristo dice, yo amo a Dios, Él me ama, Él me amó primero, ni siquiera puedo decir que yo le haya amado, sino que Él antes ya me había escogido, ya me había amado y ahora puedo decir, esto que estoy pasando me va a ayudar a bien. Y tomar las pruebas, tomar las dificultades, tomar lo que te está pasando y decir, esto me está ayudando a bien, porque puedo ver la mano de Dios, porque puedo ver cómo Dios está formando en mí paciencia, porque puedo ver cómo el gozo de Dios me está gobernando. Y Pablo les dice a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios provee madurez, y Dios provee esto. Versículos 7 y 8 de 1 Corintios capítulo 2. Tenemos la mente de Cristo que nos provee sabiduría. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y eso es lo que Pedro les decía, ustedes que crucificaron a Jesús. Imagínate a los del concilio escuchando eso y así, ya segregaron 3,000. Y ahora nosotros estamos siendo persuadidos sabiendo que por ignorancia matamos a su Salvador. Pero ¿sabes qué? En eso también fue glorificado Dios para poder mostrar esa sabiduría. De saber que era necesario que Cristo muriera y resucitara para el perdón de nuestros pecados. Y está documentado en los evangelios. Y si tú llegas con una preconcepción a ver los evangelios y dices tú, no, esto no. Pero si el Espíritu te revela quién es Jesucristo a través de su palabra, a través de su vida, a través del ministerio de Jesús, te vas a dar cuenta cómo esta locura a la que se refiere Pablo era real para los que no creían. ¿Cómo sanar a un enfermo? ¿Por qué darles de comer gorrones? Váyanse a sus casas. Los discípulos quizás preguntándose, ¿cómo Jesús me pides darle de comer a todos estos? No traemos nada. Y era necesario que en esa debilidad pudiera ser evidente el poder de Dios. Traigan lo que tienen. Traigan lo que tienen para que pueda ver todos los que están aquí quién soy yo. Y levantando sus manos al cielo dio gracias. Y empezaron a repartir. La humana sabiduría siempre te lleva a descalificar quién es Dios, quién es Jesucristo. La humana sabiduría siempre te dice, no, eso no es cierto. Mas la sabiduría que proviene de Dios, su poder, que es eficaz, nos muestra quién es. Dice en Proverbios 1:20 y 21, la sabiduría clama en las calles. La sabiduría alza su voz. La sabiduría está a tu alcance. Y Santiago 1:5 dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche. Y la mente de Cristo te lleva a decir, tengo que pedirla, porque aquí se me está prometiendo que me la va a dar. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevado de un lugar a otro. Y en esto nosotros tenemos que ver cómo el proveedor de sabiduría nos muestra que la humana sabiduría siempre tiene algo mejor, pero es pasajero. Siempre tiene mensualidades, pagos chiquitos, pero la sabiduría de Dios es de peso eterno. Si crees, sígueme. Y Jesús llamando a sus discípulos les decía, ven tú, sígueme. Pero es que estoy acabando de pagar mi barca, es que acabo de pagar en Electra mi último. Sígueme, deja todo. Y los discípulos así lo hicieron. Y el que provee sabiduría siempre muestra cómo la ignorancia produce inmensa maldad. Y la ignorancia de Dios en el mundo permite que haya guerras, porque siempre piensan en sí mismos. Mas la humana sabiduría siempre te da algo mejor, una corona corruptible, pero se echa a perder. Y Dios te muestra cómo es de peso eterno su amor, su misericordia. Nunca falla, nunca te dejará, nunca cambia. No ha cambiado en 2000 años. ¿Qué te hace pensar que hoy, saliendo de aquí, va a cambiar? No es que ahora sí, no, ya no. La humana sabiduría te empieza a hacer dudar de quién es Dios. Y para él es locura. Versículo 9 al 12. Tenemos la mente de Cristo que nos revela bendición. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Acompáñame a Hebreos, capítulo 11, verso 1. Hebreos, capítulo 11, verso 1. Y ese versículo, yo creo que más de un 40% lo sabe de memoria. Pero dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si sigues esperando que Dios te conteste con un carro, con la mochila que más quieres, con tu teléfono celular, dices pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y se mueve Dios en lo invisible. Dios se mueve en lo invisible que tú ni siquiera puedes comprender. y el poder de Dios al proclamarlo, al poder anunciarlo, se está moviendo en lo invisible. Y eso en Tierra Alta lo he podido comprobar, cómo Dios en lo invisible se muestra. Y descanso en lo que dice Isaías: la palabra que sale de su boca no regresa vacía, sino que hace lo que tiene que hacer y regresa, esperando que dé fruto. Y en esto nosotros tenemos que ver cómo lo invisible de Dios es esto que dice en Hebreos 11. Es pues la fe, la creencia, la confianza. No en las cosas que tienes en tu mano, no en las cosas que esperas, no en tus proyectos, sino en el saber que la convicción no es algo que puedas tener en este mundo. Es necesario que mueras. Y el que quiera seguirme, les dijo Jesús, niéguese a sí mismo, toma cruz y sígueme. Necesitas negarte y necesitas conocer a Dios tal cual es. Y la mente de Cristo te muestra cómo sus bendiciones, desde antes de la fundación del mundo, ya estaban para ti. Y otra vez, créeme, para el mundo eso es locura. Para el mundo eso dice, no, ¿cómo? ¿Cómo antes de que naciera? ¿Cómo antes de que el mundo existiera? Acompáñame a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, versículo 17 al 20. Desde el 15. Hablando de Jesús, dice él, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Jesús, pon ahí en tu Biblia, y Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y Jesús, y él, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él, que en Jesús, habitase toda la plenitud. Versículo 20, y por medio de Jesús reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y este es Jesús, mi Salvador. Y este es el Jesús que se refiere Pablo, no con humana sabiduría, sino con su poder. Y que hoy nos da la oportunidad de decir, yo quiero conocerlo. Yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero poderle anunciar a esos que dicen que es locura, poderles decir, no es locura, es algo que Dios en su perfecta dimensión del mundo sabía que iba a necesitar un Salvador. Sabe que necesitas de su Espíritu Santo. Y sabe que este Jesús, que es antes de todas las cosas, que es el Dios invisible, hecho a su imagen, se dio a conocer para que tú y yo pudiéramos dar testimonio de un Dios vivo. De un Dios que dejó huella, de un Dios que paseó entre las personas y vio necesidades y escuchó llorar a papás que tenían a sus hijos enfermos. Escuchó a estos que les decían, por favor, ven a mi casa y sana a mi hijo. Haz lo que tú puedas hacer, sé que tú puedes. Escuchó a un ciego gritándole, ¡hey tú, hijo de David, ten misericordia de mí! Escuchó al paralítico. Escuchó al que tenía la mano seca. Escuchó a Jairo. Y Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y la mente de Cristo y lo que su Espíritu quiere hacer en nosotros, y lo que Dios quiere mostrar a través de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Aquel que lo es todo en todo. La plenitud está perfecta en Cristo. Y el hombre natural te dice, te hace falta esto. para que seas feliz. Te hace falta este perfume para que les caigas bien a todos. Te hace falta este trabajo para que puedas brillar. Pero la plenitud del que todo lo llena en todo está en Jesucristo. Y la mente de Cristo te lleva a decir, Dios, úsame. Y la mente de Cristo, como Pablo, al tirarlo de su caballo, dijo, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Y la mente de Cristo quiere que hoy puedas decir, soy una nueva criatura en Cristo. Y todo lo que pasó, todo lo que hice mal, en todo lo que me equivoqué, en todo lo que hice bien, el doctorado que estudié, todo queda atrás, porque soy nueva criatura. Y en esto nosotros tenemos que ver cómo Cristo es proclamado a los corintios, no con humana sabiduría. Y Cristo a nuestras vidas ha llegado no por humana sabiduría, porque aquellos que han creído en humana sabiduría están allá afuera peleados con las iglesias, porque creyeron en alguien, en la figura. Y a la hora que fueron defraudados, no, pues ¿cómo? Si Él lo hace. Y Pablo se los decía a los romanos, ¿cómo les ponen a cargar un peso que ni siquiera ustedes pueden llevar? Y por eso es que presentar a Cristo, al Cristo de la Biblia, es lo que nos hace libres. Es lo que nos muestra cómo el Dios invisible obra en nuestros corazones. No puedes ir a la tienda, así como los apóstoles, ir por denuedo. Es que voy a predicar, voy a ir por denuedo. No lo venden. Cada vez que me toca predicar, busco en Amazon o en denuedo. No lo venden. Es algo que Dios te da. Es algo que Dios te muestra. Y necesitas voltear atrás, no una semana, no ayer, no hace unas horas, sino necesitas voltear atrás quién eras hace un año, quién eras hace 2 años, quién eras hace 10 años que sufriste y ahora cómo lo vives en Cristo, sabiendo que para los que aman a Dios todas las cosas les han ayudado a bien. Y así como Samuel, que tomó una piedra y dijo, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y la mente de Cristo te va a llevar a que cada día traigas esa piedra a las 6 de la mañana, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y al siguiente día tomes tu piedra, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y que camines con esa piedra y digas tú, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y no refiriéndome a una piedra que te estorba, no refiriéndome a la piedra que vas a poner abajo de tu cama y cuando te despiertes al baño te tropieces, sino me estoy refiriendo a que en tu vida, en tu mente, siempre esté presente quién es Cristo. Y que puedas decir, hasta hoy, la sangre de Cristo ha cubierto mis pecados. Hasta hoy, lo que Dios me ha dado, yo he podido anunciarlo. Y hasta hoy, Dios me ha ayudado. Y hasta hoy Dios me ha mostrado quién es a través de Jesucristo. Y le doy gracias a Dios por Jesucristo. Y le doy gracias a Dios porque Él reconcilió todas las cosas. Y Él quiere paz contigo. Y Él quiere que tú veas que esa paz no es de un Dios chillón de ya pues que se haga como tú quieres. Sino es un Dios que quiere mostrarse tal cual es y decirte, aún en lo que te equivocaste, yo te amo. Porque mi amor nunca falla, nunca cambia y nunca te dejará. Y necesitamos eso traerlo todos los días de nuestra vida. Y necesitamos cargarlo y necesitamos, como dice en Deuteronomio 6, hablar de Dios, hablar de su palabra cuando salgamos, cuando entremos, cuando descansemos, cuando vayamos de camino. Necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Y con humana sabiduría, se te han olvidado los versículos de Navegantes 1 y 2. Porque te los has aprendido porque, ay, otra vez me lo van a preguntar. Y con humana sabiduría te has preguntado, pero ¿por qué no me acuerdo? Porque lo has hecho sin el poder de Dios. Y cuando encuentras un uso, cuando encuentras una función, cuando encuentras cómo ocupar esos versículos, es que Dios en su poder se perfecciona en ti. Dices tú, Dios, háblame. Y Dios, si de algo me sirvió memorizar la seguridad de la salvación, quiero saber que en Jesucristo el testimonio es que todos los que tienen a Él, tú les vas a dar vida eterna. Y quiero que eso que me memoricé, en la seguridad del perdón, quiero confesar con mi boca, comprobando tu fidelidad y comprobando tu justicia. Pero con humana sabiduría de nada te han servido. Ya se te olvidaron. Y ya ahorita los estás citando y diciendo, no. 1 Corintios 10, 13, ¿cómo iba? No sobrevino. No. Con humana sabiduría todas las cosas perecen. Pero en la sabiduría de Dios todas las cosas permanecen. Y Dios quiere hoy que trates con ese Dios eterno. Y Dios quiere hoy que le digas, Dios, ayúdame. Dios, quiero presentarme delante de ti con toda debilidad, con todo temor y con todo temblor. Porque eres tú un Dios inmenso. Porque eres tú un Dios dueño de lo visible y de lo invisible. El aire que estás respirando a Dios le pertenece. Y no lo ves. Lo escuchas con los ventiladores prendidos, pero llena tus pulmones y te da vida. Llénate de Dios. Llénate de su Espíritu. Vamos a orar. Dios, gracias por quién eres tú, Señor. Gracias por cómo tú te muestras a nuestras vidas. Y gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que dio como posibilidad que pudiéramos tener acceso al Padre y que pudiéramos decir el final de nuestros días, Abba, Padre. Queremos alabarte, queremos agradecerte, queremos anunciar, Padre, lo que tú has puesto en nuestros labios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esos versículos que hemos memorizado. Gracias por aquellos que estamos memorizando. Gracias por lo que tú todavía tienes para revelarnos. Pero sobre todo, gracias por que en tu palabra, siendo inspirada por ti, nos es útil hasta el día de hoy. Nos sigue enseñando, nos sigue corrigiendo, nos sigue redarguyendo y nos sigue instruyendo, Señor. Pero queremos aferrarnos, Señor, a saber que el fin de la enseñanza, de la corrección, del ser redarguidos, del ser instruidos, es para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así es que, Señor, te pido que tú nos sigas instruyendo, que tú nos sigas mostrando a través de tu Hijo Jesucristo quiénes somos. Y, Señor, con toda debilidad, con todo temor, con todo temblor nos acercamos y te pedimos que tú te perfecciones con tu poder. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene cada día. Te pedimos que al entrar y al salir de nuestras casas podamos recordar hasta dónde tú, Dios, nos has ayudado. Hasta dónde tú, hasta el día de hoy, no nos has dejado morir de hambre. Y gracias, Señor, por la libertad en Cristo. Y gracias porque esta libertad nos da el poder decir que tu Hijo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y así queremos, Señor, alabar tu nombre en lo que hacemos. Así queremos glorificar tu nombre en lo que tú nos has puesto a hacer. Y queremos, Señor, escuchar una vez más de tus labios cuál es el propósito por el cual tú nos has rescatado. Y queremos que tú nos susurres. Y queremos que al respirar podamos respirar el Evangelio y decir, esto es lo que tenemos que hacer. Somos enviados, cada uno de los que estamos aquí, a anunciar tu Evangelio. Para que todos los que crean en tu Hijo Jesús puedan tener vida eterna. Y gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por Jesucristo, Padre. Y en su nombre te lo pedimos. Amén.